Colosenses 3, 12 al 17. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Gracias, Karin. Es un privilegio adorar con ustedes, venir bajo su palabra juntos. Si buscan en Romanos capítulo 12, vamos a comenzar. Vamos a estar en muchos lugares. Si necesita un bosquejo, puede ayudarle para dar seguimiento. Levante su mano. Con el favor de Dios, vamos a comenzar la revelación de Jesucristo, que es el último libro en la Biblia, lo cual es una visión poderosa del futuro que viene, es una visión poderosa del futuro que viene a través de ver una persona. Por eso se llama la revelación de Jesucristo. Pero para hoy vamos a tratar de aclarar un poco de confusión de género. Estamos terminando nuestra serie sobre confusión de género y jugando dije que por cada pedazo de claridad que logremos vamos a alcanzar a más confusión. No es el tipo de serie o un tema que se puede cubrir en 6 semanas adecuadamente. Así que vamos a continuar viendo esto como una jornada continua. Pero lo que quisiera hacer hoy es echar un vistazo atrás, a repasar lo que cubrimos la semana pasada, porque algunos de los pasajes que vimos son tan controversiales culturalmente y a menudo malentendidos. Queremos repasar esto para asegurarnos que haya algo de claridad y luego que empujemos un poquito más adelante y luego que lo unamos y lo atemos al entero, al final, cómo es lo que aprendemos de cómo nos relacionamos en la iglesia, cómo afecta el hogar. La semana pasada comenzamos con Romanos 12, versículo 10, en el contexto del amor genuino que surge de las misericordias de Cristo, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Una de las manifestaciones es que su amor ya no será falso, Amor verdadero, Romanos 12, 9. ¿Cómo se ve el verdadero amor? Evita lo que es malo. Se sigue y se aferra a lo que es bueno. Luego dice el versículo 10, se manifiesta en un tipo de amor que podemos describir como afecto fraternal. Amor de hermanos. Somos coherederos en Cristo. Somos llamados como cultivadores de nuestros hermanos, de esta creación. Esta relación de hermanos y hermanas como hombres y mujeres es la más básica de todas las relaciones engendradas en la iglesia. Estamos relacionados unos a otros a través de Jesús en nuestro Padre. Así que cuando un hombre cristiano encuentra a una mujer cristiana, ella es un sujeto, en alguna manera, ni un objeto, sino que es una hermana. Lo mismo para una mujer que encuentra una mujer cristiana que encuentra un hombre cristiano. Esa misma dinámica está presente. Somos más que nada fundamentalmente hermanos y hermanos, hermanos y hermanas, y esto provee un cimiento de cualidad, reciprocidad, caridad y pureza. y aun cuando hay grandes diferencias de edad entre nosotros como hermanos y hermanas, podemos cambiar la manera en que nos relacionamos unos a otros ligeramente, pero al final de cuentas todavía somos hermanos y hermanas. Nota en 1 Timoteo capítulo 5, Pablo toca sobre esto: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Nota esa dinámica de familia, es muy fuerte. Somos coportadores de imagen, hechos nuevos en Jesús como familia. La semana pasada vimos varios versículos o pasajes que pueden hacer esta relación confusa respecto a la congregación de la iglesia. Déjenme mencionar dos. 1 Corintios 14:34 dice: las mujeres deben mantener silencio en las iglesias, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Yo sé que algunos están diciendo, ¿está eso en la Biblia? Sí. 1 Timoteo 2:11-12, también vimos: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ambos pasajes son muy similares en dos maneras. Primero, tres maneras. Ambas están dirigidas a mujeres. Ambas piden silencio o quietud. Ambos se refieren a sumisión o sumisa, esa palabra odiada. Y si tomamos estos versículos de su contexto, como a menudo sucede, y nada más los leemos independientes del contexto en que se encuentran, se vuelven declaraciones universales de la relación de varón y hembra, o varón y mujer, en relaciones civiles, que hace difícil que los hombres y mujeres se relacionen unos a otros en la congregación. Si lo sacamos de su contexto, tenemos que concluir que las mujeres en la congregación, en la comunidad congregada, no puede hablar, cantar, orar, profetizar, enseñar, testificar ni hacer preguntas. La semana pasada estaba hablando con un hombre, venía de una iglesia en California, donde a dos mujeres que recordó hace un tiempo, dos mujeres piadosas, se les pidió que oraran en el servicio en una iglesia particular, y ambas dijeron no estaban dispuestas a orar, porque orar sería guiar en oración lo que ellos dijeron era una violación de estos versículos. Mientras que aprecio su intención de ser bíblicas, ¿será posible que de hecho están siendo menos que bíblicas? Antes de contestar a esta pregunta, quiero poner una ilustración que espero pueda ayudarnos. Connor Friedersdorf escribió un artículo hace varios años titulado ¿Cómo americanos se volvieron tan sensitivos al daño?, publicado en el Atlántico. Y él estaba examinando en este artículo un papel publicado por Nick Hassam, el concepto de extensión o de creep, de manera que el concepto extensivo de la psicología del daño y de la patología. Y en ese estudio, Haslam argumenta que conceptos como abuso, el bullying, el trauma, desorden mental, adicción, prejuicio, todos han sufrido un tipo de extensión, un concepto de extensión. ¿Qué quiere decir con esto de creep? No está hablando del el tipo que nos causa molestia. No está hablando de una danza que no voy a ilustrar para ustedes. Está más cercano a lo que a menudo se refiere como mission creep. Lo que si una militar es enviada para lograr una misión y acaban siendo llamados a hacer mucho más, es como extensión de la misión. Se agranda la misión. Piensa una vid que se extiende por todos lados. Es llamado a hacer una cosa y extiende sus fronteras sobre muchas otras cosas. esta idea de este concepto de extensión como una madre, una historia verdadera, que temporalmente perdió su custodia de su niño de 9 años, fue arrestada, perdió su empleo porque había permitido que su hijo de 9 años jugara en el parque sin estar con un adulto. Ahora podemos debatir si el hijo era suficiente mayor para estar solo, si era sabio o no. Pero lo que él contiende es abuso. Está marcada con lo mismo que algo de un padre que golpea a su hijo con un palo o lo hace morir de hambre. Ha sido estirado. Otros ejemplos. Dar a luz, ser abandonado por su pareja, infidelidad, todos han sido diagnosticados por algunos como trauma. Categorías tales como sexismo benevolente, racismo inconsciente y una legión de microagresiones han vuelto ubicuitas en nuestra sociedad. Y Hansam prontamente señala, en muchas maneras, en esa tendencia es buena. Es bueno tener un mejor entendimiento de cómo nuestras suposiciones inconscientes afectan y lastiman a una persona que es diferente de mí. Por supuesto, esta es una cosa buena. Es bueno para nosotros como sociedad aumentar en sensitividad en cuanto a cómo las acciones afectan a otros. Esto es una cosa buena. Pero lo que Haslam argumenta es que hay peligros dañinos. Hay 4. Acusaciones injustificadas y litigación, lo cual es bastante obvio hoy día. Lo que llama como engaños semánticos. Hay una debilitación de la palabra. Si todas las experiencias difíciles de todos se diagnostican como trauma, entonces los que son verdaderamente traumatizados no se notan o van sin ayuda. La tercera, patologizamos las experiencias normales. Cuando hacemos esto con una enfermedad que todos atraviesan en la vida. Y 4, acabamos sobreprotegiendo y multiplicando víctimas. Sobreprotegiendo en el sentido de que, al igual que sus músculos y huesos tienen que tener estrés para desarrollar, si usted sobreprotege a alguien, al final de cuentas no les está ayudando a desarrollar como ser humano. En resumen, el concepto de extensión ocurre cuando un concepto importante se infla o se sobrediagnostica o se diluye, estirándolo más allá de sus límites y alcances normales. Si todos están traumatizados, si todos son abusivos, si todos son racistas, al final, prácticamente hablando, es como si nadie lo fuera. Y luego, verdaderos problemas como racismo y abuso, como trauma, no son tratados adecuadamente. Ahora, lo que yo estoy sugiriendo sobre esta ilustración, no voy a desarrollar esta ilustración, lo que estoy sugiriendo es que ese concepto de extensión puede ayudarnos a entender lo que ha ocurrido en los límites de versículos como 1 de Corintios 14:34 y 1 de Timoteo 2:11-12. Si hemos de ir a la iglesia y leerlos y llegar a la conclusión de que las mujeres debieran ser vistas y no oídas, hombres muy sabios de no decir amén en ese momento, estaríamos malinterpretando lo que estos versículos de hecho están diciendo, el punto al que están llegando. Muchos simplemente declaran a Pablo misoginista y ya no ponen atención. O ponen los versículos como situacionales o culturales y que pueden ser ignorados. Y vemos como ambos tipos de responsiva pueden, al final de cuentas, causarnos perdernos de una buena palabra que Dios pueda tener para nosotros. Así que, ¿qué exactamente es lo que Pablo está diciendo en estos versículos? Y en otros como ellos. Está prohibiendo a las mujeres de funcionar como como ancianas de enseñanza o ancianos no deben ejercer autoridad de ancianos o de pastores de enseñanza. Al hacer esto, estamos acortando la extensión de esta definición a una definición muy enfocada de lo que está tratando de decir. Ahora, ¿cómo decimos esto? Porque no lo deletrea específicamente. Déjeme decir tres razones. Número uno, el contexto de 1 Corintios 14. En 1 Corintios 14, por ejemplo, al leer todo el capítulo, repetidamente está hablando de todos en la iglesia. En pasajes como del 23 al 26 dice, toda la iglesia se congrega. Y si todos profetizan, y si todos hablan en lenguas, implicando que hay algo verbal ocurriendo con todos. También, si ampliamos el contexto un poco más, llegamos a pasajes como 1 Corintios 11, 5, donde trató con la cobertura de las cabezas, tratamos la semana pasada, esa discusión no hace sentido si las mujeres no están profetizando o orando en la iglesia, lo cual contradeciría lo que dijo en 1 Corintios 14, 1 Timoteo 2, 11 y 12. Así que el contexto inmediato lo comunica. En segundo lugar, el contexto en 1 Timoteo 2 y 3, donde Pablo prohíbe a las mujeres de enseñar y tener autoridad, y luego de explicar la razón, continúa el capítulo 3 dando los requisitos para un anciano y la enseñanza envuelta en ello. Número 3, el contexto más amplio. Y por el contexto más amplio quiero hablar del Nuevo Testamento entero. Y solo puedo dar un ejemplo aquí por el tiempo, pero hay muchos. Y este es, hay mandamientos dados para unos y otros, dados a hombres y a mujeres, que son imposibles de obedecer si tomamos el concepto de extensión o ese punto de vista de esos mandamientos en el capítulo 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2, 11 y 12. ¿Qué quiero decir? Ejemplo, Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo, acabamos de leerlo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿cómo pueden las mujeres específicamente estar enseñando y admonestando y cantando si tienen que estar calladas en la iglesia? Bueno, usted dice, tal vez pueden hacer esto en cafeterías. ¿O pueden hacerlo solamente con mujeres? Pues sí, parece difícil si estás llamada a ser a cantar cantos e himnos espirituales. Nada más asegúrate que los hombres no te escuchen. ¿Es esto lo que tiene la intención de decir? Y lo que comenzamos a construir la semana pasada, continuaremos hablando de al futuro. Parece haber una distinción que se hace en la enseñanza de Pablo entre enseñanza con mayúscula y enseñanza con minúscula. Como un tipo de enseñanza pastoral de ancianos autoritativa que ata en una manera muy específica sobre una congregación, y un tipo de enseñanza y admonestación de unos a otros que todos somos llamados a participar, en la cual todos somos llamados a participar. Creo que este es un punto bastante importante simplemente para la vida en general. Yo he aprendido mucho de mi esposa. Es una mujer de sabiduría. Aprendo mucho de mi hija. Aprendo mucho de las mujeres en nuestra iglesia. Tanto en manera casual y colectivamente. Cuando nos congregamos con unos con otros. Aún esta mañana, una mujer vino durante el canto y dijo, siento impresionada del Espíritu compartir lo que Dios ha hecho en mi espíritu, y compartió cómo Dios ha quebrantado un ciclo generacional de adicción que va atrás muchas generaciones con alcohólicos y adictos de drogas y abusadores, generación tras generación, y cómo Dios ha creado una separación y, y hay gracia fluyendo. No querría usted escuchar de eso, pero si usted malinterpreta 1 Corintios 14, 34 o 1 Timoteo 2, 11 al 12, no le podría decir sí de compartir eso con la iglesia. Las teologías, los teólogos reformados le llaman diferencia entre la oficina general de enseñanza y la oficina especial de enseñanza. Especial sería llamado a enseñar como pastor o como anciano. El general sería rebosando de Mateo 28 cuando Jesús le dice a sus discípulos, id, haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que os he ordenado, y este llamado es dado a todos nosotros, de ir y hacer discípulos, bautizar y enseñar. Sé que esto deja muchas preguntas. ¿Cuál es la diferencia específica entre enseñanza con mayúscula y enseñanza con minúscula que vamos a usar para dividir? Y vamos a explorar más en esto en nuestra serie de preguntas y respuestas en el 17. Pero sigue usted cómo el concepto de extensión, cómo esta malinterpretación puede fluir en todo y paralizar a las mujeres en el ministerio, sintiéndose como, se me permite hablar, se me permite orar, se me permite cantar, ¿qué puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Cuando un hombre o una mujer se para en nuestro tiempo de compartir en un servicio de la iglesia o comparte lo que Dios ha hecho en sus vidas o en la vida, en el grupo de vida, los ancianos creemos, esto cae claramente en Colosenses 3:16, permitiendo que la palabra de Dios abunde en nosotros ricamente y ministrándonos unos a otros del rebosamiento de esto. La razón que hemos tomado tiempo para hablar de esto la semana pasada y esta semana, aunque hay mil otras cosas de las que pudiéramos hablar, como ancianos sentimos que es muy importante para nosotros estar claros en este punto. Porque no ser claros puede hacer que personas, especialmente de un trasfondo conservador, no sentirse cómodos. Pero al final puede producir una parálisis de ministerio para todos, donde no estamos seguros qué es lo que podemos hacer o decir. Déjeme darle una ilustración de esto. Hace varios años estaba reunidos con un grupo en nuestra iglesia, estábamos tratando con un asunto un poco difícil y estábamos dando vueltas teniendo la opinión de todos al respecto, y había una mujer sentada ahí en el grupo, muy sabia, piadosa, tenía mucha confianza en ella, en su sabiduría en Cristo, y cada vez que ella tenía algo que decir de la situación de la que estábamos hablando, ella era la que estaba callada. Así que le invité a que diera su opinión y todavía no estaba dispuesta. Me explicó que la razón que no se sentía cómoda decir nada era porque yo era un anciano. ¿Qué quieres decir con eso? Porque un anciano está aquí en este grupo hablando de esto, que él no necesita lo que tú tienes que decir. Y ella explicó que mucha de su lucha venía de su trasfondo. Pero yo estaba pensando, momento, ¿qué le estamos comunicando? ¿Qué estamos como ancianos comunicando si estamos suponiendo que nosotros tenemos sabiduría ilimitada? Que no necesitamos nada de ustedes. Tú no tienes nada que ofrecer. Nosotros tenemos lo que necesitamos. Y nada pudiera estar más lejano de la verdad. El Espíritu de Dios está en todos nosotros como hermanos y hermanas en Cristo. ¿Todos podemos estar equivocados? ¿O podemos tener algo que contribuir? Pero necesitamos escucharnos unos a otros y desesperadamente necesitamos un ambiente donde las personas están paralizadas en compartir lo que creen que Dios está enseñando o llamándoles a comunicar de su palabra, hablando a varias situaciones. Déjeme darle dos ejemplos que pueda ayudarnos a traer algunas cosas a claridad. que las mujeres bauticen. Históricamente en nuestra iglesia, las mujeres no se les ha permitido bautizar, como hacer la parte del bautismo en real. Hemos permitido que los padres bauticen a sus hijos, lo cual es algo hermoso, ver a un padre asumir responsabilidad en guiar a su hogar. Aún todavía estamos afirmando y promoviendo esto. Pero una de las otras cosas que ha surgido en esto es los ancianos han orado y estudiado esto en las escrituras. Una concientización más grande de nuestra responsabilidad de sobre ver las ordenanzas que Dios nos ha dado como iglesia. Por eso notará que los ancianos enseñan las clases de bautismo. Y cuando tenemos el bautismo hace unas semanas, o sea, yo u otro pastor estaba, de hecho, bautizando. Estábamos aquí al frente. Estábamos comunicando lo que el bautismo es y lo que no es. Y eso es vital, porque Dios ha llamado. Esta es una de las palabras para ancianos, obispos, sobre los que supervisan. Y daremos cuenta por la manera en que supervisamos esta parte de la familia de Cristo y de Dios. Pero al batallar con esto, es bíblicamente equivocado para una madre soltera que ha derramado su vida en discipular a su hija, de tener el privilegio de físicamente bautizar a su hija. O una madre, o una mujer que ha invertido en una hermana en Cristo, discipulándola. Y creemos que mientras que los ancianos son responsables de supervisar, llamados a Dios para hacerlo, que no hay ningún mandamiento bíblico requiriendo que un género particular, o algunas denominaciones creen que solamente los clérigos pueden bautizar. Y respetamos eso. Creemos que ese es un asunto de Romanos 14, donde los cristianos pueden estar de acuerdo en estar en desacuerdo en cómo lo vivimos. Segundo ejemplo es la de adoración. Los ancianos tienen la responsabilidad dada por Dios para supervisar la adoración en nuestros servicios. Cada canto que cantamos, los ancianos han valorado para asegurarnos que no estamos cantando herejía. Estamos comprometidos y no tenemos acá de tener hombres y mujeres guiando la adoración al reflejarle a él como varón y hembra en la adoración. Pero cuando una mujer comparte un versículo, nos exhorta a creer o ora o introduce un canto, que esta actividad cae más cercanamente a Colosenses 3:16, que lo que lo hace a 1 Corintios 14, 34 o a 1 Timoteo 2, 11 y 12. Ella está exhortando, alentando, aún enseñando en alguna manera suelta, en un sentido de unos a otros. Y yo sé, para algunos de ustedes están pensando, algunos de ustedes están atrasados en tiempos bíblicos, porque hay tiempos, hay personas aquí de diferentes trasfondos, y otros están pensando, vaya, no sé cómo mi conciencia va a procesar esto bíblicamente, porque esto está opuesto a lo que yo he sido enseñado toda mi vida. Déjeme decirle, queremos caminar en esto con usted. En un tiempo de preguntas y respuestas tendremos muchas otras oportunidades para caminar a través de esto como una jornada, no como algo que es un evento de una sola vez. Queremos hacer lo que Colosenses 3:16 dice y lo que nos llama, que permitamos que la palabra de Dios more en nosotros ricamente. Y hay un pasaje similar si vemos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. Página 978, si está usando una Biblia de los asientos, 978. hay un versículo similar que retoma este mismo tema en Efesios y usa algunas de las mismas palabras, la misma palabra para sumisión usada en 1 de Corintios 14 y 1 Timoteo 2, 11 y 12. Se usa usada para la sumisión a líderes, es usada aquí en Efesios 5. Leamos el versículo 18 al 21. Efesios 5, 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Note, el mandamiento principal es no seáis llenos de no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Como sabemos, hay cuatro participios ahí: hablando, cantando, dando gracias, sometiéndonos. ¿No es esto tan interesante? Porque muchos pensamos que si somos llenos del Espíritu, vamos a hacer lo opuesto de someternos. Vamos a estar alocados. Y Pablo dice, algunos de los frutos de estar lleno del Espíritu es el hecho que lo que sale de nuestra boca está amonestándonos unos a otros. Estamos cantando salmos espirituales. Estás dando gracias y luego eres capaz de someter, son capaces de someterse unos a otros por reverencia a Cristo. Hagamos tres observaciones de estos versículos y varios que siguen al aplicar de lo que hablamos al hogar. Tres observaciones. Número uno, someternos unos a otros fluye de la llenura del Espíritu. La palabra someterse no está en el versículo 22. Fluye y está implicado del versículo 21. Así que está la llenura del Espíritu, están sometidos unos a otros de reverencia a Cristo, casadas a sus propios esposos como al Señor. Creo que esto es importante, que la sumisión no es primordialmente una palabra para esposas, es una palabra para cristianos llenos del Espíritu. Déjeme decir una palabra a los hombres, varones. Si usted tiene tiempo difícil hacer algo que necesita hacer, simplemente porque una mujer le pide que lo haga, usted no solamente es un masoquista, usted es uno que carece de esta... faltando del Espíritu, es una palabra inventada. ¿Qué es un misoginista? Odia a las mujeres. Está rechazando a las mujeres. Esto es misoginista. Misgune. Gune en griego, mujer. Y con un misspiritist. Misspiritista es uno que... rechaza el Espíritu. De acuerdo a Pablo, si estás lleno del Espíritu, antes que otra cosa, antes de aplicar este mandamiento a las relaciones específicas, sea a los líderes, o sea en un matrimonio, o sea a autoridades gubernamentales, en cualquier manera específicas de la vida que necesitamos aplicarlas, antes de hacer esto, necesitamos la llenura del Espíritu para habilitarnos a ser capaces en una manera apropiada alinearnos unos debajo de los otros. Esto crea una atmósfera totalmente diferente en un hogar, en un matrimonio, en el lugar de trabajo. Si yo estoy teniendo un problema con el versículo 22, que una mujer se alinea bajo su esposa, o el versículo 25, el marido amar a su mujer, yo primero necesito regresar al versículo 18 y buscar una llenura del Espíritu. ¿Por qué? Escuche lo que Keller escribe, y está hablando del matrimonio, pero esto es cierto en cualquier relación. Tener un matrimonio o una amistad o una relación de padre a hijo que canta requiere una habilidad creada por el espíritu de servir, de tomarse a sí mismo del centro, de poner las necesidades de otros adelante de las suyas propias. Él está argumentando que usted necesita que el espíritu haga lo que usted no puede hacer naturalmente en la vida, porque vivir en relación con personas que son diferentes de usted es humanamente imposible. Lo podemos hacer de una manera fructífera y gozosa, como él llama cantar. Piense en una danza. De nuevo, no puedo bailar, pero imaginaría para todos ustedes. Es una cosa hermosa. Piense en los que danzan en el hielo. Lo que están haciendo es constantemente están pie adentro, pie afuera, inclinándose adentro, y hay un dar y tomar. Están opuestos, así que son diferentes, son opuestos. Pero sus movimientos en muchas maneras son mutuos. Hay una reciprocidad ahí. Ahora, a veces, en el dance del hielo, el tipo, generalmente, tal vez eso cambie, generalmente el tipo está levantando a la muchacha al aire, dándole vueltas, golpeando su cabeza a milímetros del hielo. Y eso no es fácil. A propósito, yo jugué hockey toda mi vida y era un buen patinador. Y la primera vez que traté de hacer eso con Karen, no funcionó bien. No fue tan bonito como lo que se vemos en la tele. Creo que lo practicaron. Pero ese tipo de dar y tomar, movimiento de dar y tomar, creo es de lo que Pablo está hablando. Esta sumisión mutua como hermanos y hermanas. Él continúa diciendo, la obra del Espíritu de hacer el Evangelio real al corazón debilita el alma autocentrada. Si un danzante dice, vamos a hacer esto, no me importa qué vayas a hacer tú, eso no se va a ver bonito. Debilita el autocentralismo en el alma. Es imposible avanzar contra el ser autocentrados y movernos a alguna posición de servicio sin algún tipo de ayuda sobrenatural. Vivimos en un mundo de dolor y de pecado y sufrimiento, y nuestros corazones no solamente están forjados por ellos, sino que se alimentan allí. Y el matrimonio, por ejemplo, no resuelve el problema del egoísmo, sino que lo revela, lo manifiesta, lo trae a la superficie. Y por eso esa es la razón que necesitamos la ayuda del Espíritu, porque como continúa diciendo Keller, cuando comenzamos a hablar de personas con personas lastimadas, no tardan mucho en hablar de sí mismos. Están tan metidos en su propio dolor que no se dan cuenta cómo se ven a otros. No son sensitivos a las necesidades de otros. No agarran los indicativos de otros que están dolidos. Si lo hacen, lo hacen de una manera autoenvuelta. Lo hacen con la ayuda de rescatarles para sentirse mejor de sí mismos. Se envuelven en otros de una manera obsesiva y controladora, porque de hecho están satisfaciendo sus propias necesidades. Se engañan a sí mismos al respecto. Siempre somos los últimos en ver nuestra autoabsorción. Nuestras heridas y dolores pueden hacer nuestro egoísmo aún más intractables, más difíciles de tratar con ellas. ¿Entiende usted qué tanto necesita la ayuda del Espíritu? Lo que él hace, él expone los ídolos falsos, las esperanzas que tenemos, los pesares y dolores no resueltos. Esto es lo que más me gusta de la obra del Espíritu. Él tiene una manera de llevarnos abajo y arriba en un solo movimiento, simultáneamente. Hay muchas voces que puede escuchar en su cabeza y en su mundo que le harán bajar a la desolación. Y hay muchas voces que escuchará en su cabeza y en este mundo que lo llevará arriba al engaño. Solo el Espíritu nos lleva abajo, en el sentido de trayendo convicción de pecado, exponiendo nuestras faltas y nuestros ídolos, nuestras incompetencias, recordándonos de quién somos, nuestra debilidad y necesidad de Él. Atravesamos esta muerte y sepultura y luego nos levanta. Abba Padre, clama en nosotros, somos sus hijos. Su amor por nosotros, como comenzamos, es un amor eterno. Él sabe más de nosotros y no se sorprende de nada, ninguna de nuestras fallas. Así que nos lleva abajo y nos trae arriba. Y ese movimiento del Evangelio es la única obra que verdaderamente descentra y estabiliza simultáneamente. ¿Qué tiene esto que ver con el matrimonio? Tiene todo que ver con ello. Y la amistad. Y la relación de padre a hijos. Si yo estoy de padres e hijos, si yo estoy batallando con mi función, la función de una mujer en el hogar o en la iglesia, necesito regresar al versículo 18 y clamar a Dios por llenura del Espíritu. Y sorprendentemente, el primer fruto del Espíritu es que amor comienza a producir su fruto al obrar nosotros. Número 2, sumisión en el matrimonio es dada libremente, nacida por amor a Jesús. La sumisión en el matrimonio es otorgada libremente, nacida del amor de Jesús. Note, porque dice, el marido es cabeza, las casadas sujetas a sus propios maridos como al Señor, como el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. No es el trabajo del esposo sujetar a su esposa. Si yo estoy teniendo un desacuerdo con mi esposa, lo cual ha ocurrido, todo dentro de mí está queriendo que ella esté de acuerdo conmigo. Y el Espíritu está diciendo, regrésate a tu línea. Te estoy llamando al versículo 25, tú estás atorado en el versículo 22, detente. Regrésate al versículo 25. ¿Qué soy llamado a ser como esposo? Amarla. Soy llamado a amar. Ahí está un cuadro interesante. Todo bajo la llenura del Espíritu. Por reverencia a Cristo, estoy andando en amor como Cristo nos ha amado y se dio a sí mismo por nosotros. Así que mi llamado es regresar y entregar de mí mismo en amor, como líder del hogar, puedo ser el primero en arrepentirme, me toca ser el primero en morir a mí mismo, el primero en, por la gracia de Dios, modelar lo que oro sea cierto de mi esposa y de mis hijos, pero desafortunadamente muchos de nosotros nos brincamos de línea y queremos que otros hagan lo que no estamos dispuestos a hacer. Y esto nunca termina bien. Así que cuando un esposo está entregándose en amor, que es otra manera de decir sumisión bajo esteroides, Cristo se entregó a sí mismo en amor y una esposa se alinea a sí misma y todas estas cosas fluyen libremente en Cristo. Número 3. La sumisión y el amor fluyen de y señalan a Cristo. Esposos, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Note que dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sé que he usado esta ilustración antes, pero me ayuda mucho. Si usted sale aquí en la calle de Edwards cualquier día, puede encontrar ardillas que han sido atropelladas. ardillas aplastadas. Y si usted quisiera explicarle a alguien de Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda no hay ardillas. Hay personas de Nueva Zelanda en nuestra iglesia, pero no están aquí hoy. Y si usted levantara, quisiera explicarle a uno de Nueva Zelanda y levantara una ardilla de la carretera con una pala, mira, son planas, no se mueven mucho, están un poquito sangrientas, como un pancake con pelos. ¿No es eso horrible? Sí, es horrible. Pero piense de lo que las personas hacen con el varón y hembra y el matrimonio. Los definen en base a el desastre. Nuestra propia experiencia, nuestros propios sentimientos, nuestros malos entendidos. Una de las metas para esta serie es, y hay miles de otras cosas que no hemos hablado de hombres y mujeres, pero una de las metas es dar un paso atrás y es, dejemos de definirnos a nosotros mismos como hombres y mujeres en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, por la versión aplastada. Hay muchas a nuestro alrededor. Algunos hemos experimentado lo creciendo o estamos en medio de ello. Quitemos nuestros ojos de ello y pongamos nuestros ojos en Jesús. Esto es lo que queremos decir, que sea lo que sea, significa someternos y amar, fluye de y señala a Jesús. Pablo está escribiendo a personas que han vivido abuso. Muchos son esclavos, injusticias, dolor, injusticia. Y yo sé que no saben cómo se ve amar sacrificialmente o alinearse debajo de alguien, no en una manera que aplasta tu alma, pero ¿sabes de dónde lo vamos a aprender? Vamos a volvernos a Jesús. Vamos a pedir una llenura nueva de su espíritu para que podamos ver cosas en nosotros mismos que de otra manera no podríamos ver. Podemos andar en amor unos con otros al aprender lo que significa glorificarle como coherederos, hermanos y hermanas. Al terminar esta mañana, quiero preguntarle, ¿es este su deseo? Señor, quiero saber lo que esto es. Quiero vivirlo. No piense en personas que quiere que lograr que hagan algo. No, piense yo como esposa, como esposo, como hijo, como colaborador de trabajo, como amigo. Yo quiero aprender lo que esto significa. Y si usted lo desea, quiero alentarles, pongámonos todos de pie al orar. Y al partir de aquí, antes de salir, ¿sí? Este es su deseo. Quiero que levante sus manos y reciba esta bendición al orar sobre usted. Padre, estamos reconociendo, no podemos vivir de esta manera. Vamos a malentender lo que has dicho. No podemos por nuestra propia cuenta. Caeremos cortos. Permitiremos que la amargura entre en nuestras almas. Nos definiremos a nosotros mismos y a otros por el desastre, por el dolor, por el abuso. Señor, necesitamos tu ayuda. Queremos verte a ti, Jesús, el que se entregó a sí mismo. El que fue abusado por nosotros. Que murió por nosotros para que pudiéramos conocer este tipo de amor, Espíritu del Dios viviente. Desciende sobre nosotros. Habilítanos para hacer lo que no podemos hacer naturalmente. Trae fruto en nosotros de gozo y de amor, de paz. Danos oídos abiertos para escucharnos unos a otros y escuchar a otros. Ayúdanos a caminar en amor. Para tu gloria lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.